Asentamientos en Uruguay. Un tema complejo como pocos, está claro, pero más claro está que la peor estrategia es mirar para el costado. Y en esta nueva etapa de abordaje del tema aquí en Perspectiva, empezamos con una entrevista muy provocativa que le realizara Emiliano Cotelo al dirigente colorado del Río Negro, Carlos Romay, quien aportó una visión muy preocupada y también preocupante del tema.
Hay una cultura que es diferente a la otra, donde hay componentes que la hacen más agresiva, componentes que le hacen que tenga una escala totalmente diferente, van por otro andanivel. Hoy en día el asentamiento va girando, va teniendo su lógica propia, va teniendo su cultura propia y se va transformando en una, digamos, groseramente, en una civilización adentro de otra. Un niño de 12 años le pega un tiro a una kiosquera para llevarse unos chicles. Cuando vemos que uno para robar una bicicleta toma una acción de violencia tremenda, significa que su escala de valores está alterada.
Romay hablaba incluso de una nueva frontera en el país, una frontera interna. Algunos días después conversamos de este tema con la ministra de Desarrollo Social, Marina Arizmendi, quien nos dio su visión en alguna medida con algunos matices respecto de la planteada por Romay.
Yo quiero, si usted me permite, insistir con una frase. No es que son gente, esa gente, ¿no? Como hacen algunos, y hacen gestito con la mano. Esa gente que vive ahí, que, ¿no? Que es una mezcla de que les tengo miedo y que los menosprecio, porque en el fondo, y esto es lo que a mí me indigna, y perdóneme, lo digo así enfáticamente, en el fondo es pararse en una, como arriba de una tribuna, como arriba de un pedestal y decir yo estoy, soy mejor que el otro, yo soy mejor que el otro compatriota que está en desgracia, yo sé lo que son los valores y yo soy la persona que maneja los valores a los cuales quiero incluir. Yo no quiero incluir a los valores del señor Romay a los que viven en los asentamientos, lo quiero incluir a los valores democráticos, a los valores de justicia social, a los valores de un país productivo donde cada uno tenga posibilidad de desarrollarse en el mundo de trabajo.
Hoy les proponemos un nuevo enfoque sobre este tema, esta vez en diálogo con la arquitecta Isabel Viana, especialista en gestión de territorio, y que ha venido realizando investigaciones a propósito de este fenómeno en Uruguay desde el año 1992.
La sociedad y la gente.
Arquitecta Viana, buenos días, gracias por acompañarnos.
Buenos días, Andrés, y gracias a ustedes. Es un alto honor estar aquí hablando de este tema que realmente hace muchos años que me preocupa.
La arquitecta Viana ha trabajado en investigación y docencia en temas territoriales y urbanos en Uruguay, en distintos institutos universitarios de primer nivel en Francia y Estados Unidos, concretamente en Uruguay. Hoy es docente de la Universidad Dort. Una voz que algunos de ustedes se habrán ido acostumbrando a escuchar por El Espectador a partir de sus participaciones en 2030, los domingos a las 10 de la mañana. Un proyecto del cual usted participa como directora, ¿no es así?
Integro el grupo de directores de 2030.
Bueno, pero el motivo más inmediato que nos lleva a conversar con ella hoy es que hace pocas semanas expuso en un simposio de investigación urbana con participantes de todo el mundo, en la sede central del Banco Mundial en Washington, en el que se trató justamente este tema. Arquitecta Viana, ¿cuál era el foco, el tema central de este encuentro?
El tema central del encuentro fue el análisis del estado de la gestión territorial y urbana en el mundo, lo cual es como grande y además nos permite focalizar precisamente este tema con otro marco,
Está,
concretamente, con un marco global.
¿Y por dónde pasan hoy las principales preocupaciones en la gestión urbana, digamos, a nivel internacional?
Yo creo que nosotros tendemos a ver el problema de la informalidad. Uno podría sacar por ahora la palabra asentamientos como un problema nacional, cuando en realidad es un problema de la forma en que el hombre está en este momento asentándose sobre la superficie del planeta. En el planeta hay ciudades dinámicas, hay ciudades a las cuales se las llama ciudades globales, las grandes metrópolis, y hay ciudades más estáticas, más recesivas, y hay zonas en las cuales, como acaba de decir hace un rato Emiliano, prácticamente no hay peones en la campaña, o sea que la población del mundo se está concentrando y se está concentrando no solo la población, sino toda una serie de factores de producción, entre otros los capitales, de una forma y en una escala muy grande. Entonces, el problema del crecimiento de las ciudades fue realmente el problema central, y sobre todo el problema de algunas ciudades globales ubicadas en el tercer mundo, cuya forma de crecer es precisamente lo que podemos llamar la informalidad.
Yo revisaba los antecedentes de este simposio y decía concretamente conflictos emergentes en la gestión metropolitana. Para el caso uruguayo, ¿se puede decir que es hablar de asentamientos?
Sin duda, pero además te aclaro que esa frase corresponde a un segundo evento en el cual estoy invitada en Washington ahora en el mes de mayo, que fue una mesa redonda sobre gestión metropolitana específicamente. Y sí, sin duda, voy a hacer una afirmación un poco brutal, pero que creo que debemos mirarla de frente, que hace falta mirarla de frente, y es que la ciudad que Montevideo construyó en la segunda mitad del siglo XX y en lo que va de este siglo, es la ciudad informal. O sea, no agregamos otras partes a la ciudad, quizás se construyeron algunos trozos de ciudad fuera de Montevideo, en Canelones y San José, con algunas características distintas como las ciudades cerradas, pero en realidad lo que se agregó a los tejidos urbanos de Montevideo en este periodo es la ciudad informal. Por lo tanto, sí, para el Montevideo metropolitano, que por cierto que escapa de las fronteras del departamento de Montevideo y ocupa vasto territorio del departamento de Canelones y de San José, sí no va más lejos. O sea, un análisis de los comportamientos de la gente nos lleva a pensar que posiblemente la propia ciudad de San José, la propia ciudad de Canelones y las 29 pequeñas ciudades de Canelones y quizás hasta Minas y quizás hasta Maldonado estén funcionando ya como un sistema metropolitano.
Pero digamos que son realidades homogéneas, es decir, porque uno tiende a identificar el asentamiento como una realidad típicamente montevideana, si bien es cierto que también los hay y así se los denomina en el interior del país, en algunas ciudades. ¿Es homogénea?
Esta semana vimos en televisión, quienes miramos informativos, un asentamiento en Maldonado, al lado de unas torres impresionantes, y yo he puesto arriba de la mesa para que Andrés vea un estudio que hice en el año del año 93 al año 95 sobre asentamientos en Maldonado, también lo subo en Bella Unión, y muy, muy importante, destacable, y yo diría regocijante y alentador, en la ciudad dinámica, más dinámica en este momento del país, que es Fray Bentos, se logró que no haya asentamientos.
Ahí está, porque muchos de esos fenómenos, usted decía Maldonado al pasar, ahora está el caso de Fray Bentos, generalmente se dan a partir de momentos históricos, instancias puntuales en las cuales esas ciudades se transforman como verdaderos atractores de mano de obra que después, en etapas posteriores, la ciudad no logra administrar de una forma...
En etapas posteriores no, en la etapa. Y si Andrés me lo permite, yo quisiera hacerle a él una pregunta. Y pensemos en Maldonado, que es quizás un caso más simple que Montevideo. ¿Se pueden hacer edificios sin mano de obra? O sea, ¿será que la mano de obra hay que pensar dónde y cómo se la va a alojar cuando uno hace un proyecto urbano? No solamente lote a lote, sino un proyecto urbano que va a requerir de esa mano de obra sin pensar dónde se la va a alojar. No se puede. O sea, sí, la mano de obra es necesaria. Hacia el sistema.
Le propongo, antes de ir a las medidas de prevención o de cura, puesto esto entre comillas, de la situación actual, que hablemos un poco de esto tan provocativo que sugería o que directamente explicitaba Carlos Romay y que usted tenía oportunidad de escuchar. ¿Cómo calificaría usted esta situación? ¿Existe realmente un pacto social diferente dentro del asentamiento? ¿Hay riesgo de lo que Romay señala como un choque de civilizaciones o de culturas dentro de una misma ciudad o de un mismo país?
Sin la menor duda, y vivimos cada día la violencia que eso significa. Pero primero quisiera aclarar, y me parece que es así, hay que hacerlo muy claramente, es que el asentamiento, lo que llamamos hoy asentamientos, esas cosas de ciudad informal, es nada más que una espacialización de un proceso que es mucho más grande, que es mucho más profundo. Normalmente asociamos el asentamiento a una ocupación informal de tierras, a una ocupación que no sigue con las reglas. Yo diría que la informalidad permea nuestra sociedad muchísimo más hondo y muchísimo más profundo de lo que es un asentamiento. Puede darse perfectamente y se da el hecho de tierras legalmente ocupadas e incluso legalmente construidas por el Estado. Voy a decir una sola palabra, por ejemplo, Casabó, que hoy son tienen las mismas condiciones de informalidad en la vida que un asentamiento. O sea, que en realidad lo vemos el asentamiento, o quizás nos arreglamos para no verlo, pero están ahí, están dentro de la ciudad, en zonas que normalmente son no aptas para la urbanización por distintas condiciones. La más frecuente de ellas es que son inundables o son no saneables por otras razones, dentro de la ciudad, en la periferia de la ciudad, y muy importante, y que suele no verse en la cartografía de asentamiento que se produce, que es Montevideo, fuera del departamento de Montevideo, o sea, entre la ciudad de Montevideo y su borde pobre, su periferia pobre, y Montevideo rural. Más afuera tenemos nuevamente loteos, asentamientos y toda una gama de situaciones que en realidad no son de pronto un asentamiento, en el sentido de que la tierra no fue tomada, pero sí tiene las mismas características de informalidad en la vida, de no cumplimiento con las leyes que constituyen nuestro pacto social. Y ahí sí vamos a lo que tú me preguntabas recién, acerca de si hay o no dos maneras de vivir en el Uruguay. El trabajo que yo traje del año 92 tiene como título principal testimonio acerca de uruguayos, porque en realidad no son extraterrestres, no son otra gente que aterrizó. Hay una responsabilidad en la sociedad de que haya uruguayos viviendo en unas condiciones que normalmente vemos muy poco, analizamos menos y menos aún asumimos las responsabilidades inherentes a lo que la Constitución y nuestras leyes marcan.
Ahí está, pero ahí es importante ver, para ordenarnos un poco en el análisis, cuál es la génesis, qué está detrás del nacimiento de los asentamientos, y en particular esta sostenida reproducción de esa forma de vida. ¿Cómo lo está viendo eso?
Bien, primero, yo creo que son un fenómeno urbano de ciudades dinámicas distinto de la pobreza rural. Segundo, creo que son, digamos, los asentamientos una espacialización de la problemática. O sea, como dije recién, que la informalidad permea por toda la sociedad y se ve en muchas otras formas, cuyo extremo podría ser el asentamiento. Tenemos ocupaciones no planeadas. La génesis de esto es: necesitamos mano de obra barata. Y los asentamientos, en última instancia, son funcionales al sistema. Sirven a un sistema capitalista global, que busca, por supuesto, la acumulación de capital, la acumulación de ganancias, y en última instancia están ahí porque no se los ha tratado de sacar de la única forma posible y correcta, que es la preventiva.
Y la funcionalidad tiene que ver un poco con cierta calidad de vida inferior que aceptan quienes se instalan en los asentamientos.
En el estudio del 93, porque digo, es importante referirse a eso porque no estamos hablando de novedades. Lo que se puede demostrar, lo que se pudo demostrar, es, entre otras cosas, que al aceptar esas condiciones de vida, pero además al proveerse a sí mismos de vivienda y de toda una serie de insumos necesarios, los obreros están ahorrando costos a quienes deben gastarlo. Y esa es la experiencia fantástica de Fray Ventos hoy. O sea, quienes deben gastar en tener el combustible para que funcione el emprendimiento, en tener las máquinas para que funcione el emprendimiento, en tener la mano de obra para que funcione el emprendimiento, no han invertido en tener la mano de obra necesaria en las condiciones que deben tenerla. En Fray Ventos sí se invirtió. No hay asentamientos hoy.
Usted dice que se tomaron las medidas preventivas que serían
recomendables. Se tomaron las medidas preventivas. La intendencia asumió hasta el final el rol que debe tener, que es el control del uso del suelo, que eso se lo marca la ley orgánica municipal, digo bien, y tiene las responsabilidades concretas de lo que sucede en la ciudad. El acuerdo entre las distintas fuerzas del sector privado y del sector público permitió que hubiera un crecimiento brutal, la incorporación de una cantidad muy grande de mano de obra requerida por el emprendimiento que está ocurriendo en Fray Ventos, sin que se produjeran asentamientos. Hubo intentos, pero fueron controlados inmediatamente, y a esa gente se le dio en acuerdo entre los distintos actores interesados, o sea, tanto la actividad privada como el gobierno nacional, como el gobierno departamental, se les dieron soluciones habitacionales que les permitieron integrarse al proceso productivo, pero con un nivel de dignidad que no dependía del aporte del obrero.
Me quedé un poco enganchado con el concepto que usted manejó de funcionalidad del sistema, que lo desarrolló un poco digamos, en función del sistema económico, pero también hay funcionalidad del sistema político.
Sí, señor. O sea, yo diría que las funcionalidades del sistema son proveer mano de obra barata, abundante y yo diría hasta manipulable, que va a aceptar cualquier trabajo, aunque sea sin las cargas sociales, sin estar en caja, sin tener lo demás, la realización de tareas ingratas, el ser vulnerables y muy vulnerables a la manipulación política. O sea, mi tema de estudio en este momento surge quizás de una publicación de Adolfo García, que también es un integrante de las tertulias de este programa, en el cual el año pasado publicó Donde Hubo Fuego, y allí hay declaraciones de actores políticos en las cuales se habla de la necesidad de fundar y crear barrios en estas condiciones. Y más adelante, en artículos posteriores al libro, hay actores políticos que reconocen que buscaron las tierras públicas y organizaron eso, pero también hay profesionales que han intervenido en el montaje de los asentamientos. A lo que voy es esto. Nosotros podemos hoy evitar el tener asentamientos, pero hay muchos intereses en que los haya. Entre otros, son votos disponibles, son votos que a los cuales se puede acceder por la vía de concesión de favores, conexiones o no cobro de tarifas, son útiles al cumplimiento de tareas que quizás no se hacen correctamente desde el Estado. Por ejemplo, el procesamiento de la basura de Montevideo lo están haciendo fundamentalmente gentes con las que nos cruzamos todos los días por la calle, y son parte del sistema en este momento, pero parte del sistema desde aceptar unas condiciones de vida y de trabajo absolutamente indignas para uruguayos. Y eso lo está permitiendo el Estado. O sea, no es que cada uno de ellos tome la decisión de hacer esa tarea a ver cómo sobrevive. No, en realidad el Estado no está cumpliendo con sus otras tareas y admite que esos otros, esa especie de extraterrestres a los que no vemos, les tenemos miedo, en realidad cumplan tareas y vivan de una manera ilegal. O sea, nuestras leyes no están siendo debidamente aplicadas por quienes tienen la responsabilidad de aplicarlos.
Ahí está. Me permite una brevísima pausa y enseguida entramos en cómo combatir el problema. Y me gustaría también hablar un poco de eso, de las leyes que no se están cumpliendo.
Todas las mañanas Raúl va a la pyme y compra bizcochos. Se sube al auto y pasa por la pyme a cargar nafta. Antes de entrar a su pyme, compra el diario en la pyme de siempre. A mediodía lleva clientes a almorzar en la pyme que hace el mejor asado de la zona. Al salir, saluda a Carlos, el dueño de la pyme en la que siempre se corta el pelo. A la noche se encuentra con un mensaje de su amigo Fernando que dice:
che, vamos a la pyme a tomar una hoy.
En el Uruguay, el 99% de las empresas son pymes. Por eso apoyar a las pymes es apoyar al Uruguay. Cuenta Plus Pymes de Banco Comercial. Una cuenta creada para que tu empresa crezca y haga crecer al país. Banco Comercial, el banco de todos.
9:28 y entramos en el último tramo de esta entrevista con la arquitecta Isabel Viana, especialista en gestión de territorio y bueno, que ha venido trabajando mucho este tema de los asentamientos, este fenómeno tan creciente en Uruguay, pero que no es nuevo, nos decía recién. Pero yo le proponía conversar un poco sobre las medidas que podemos tomar para prevenir, ya no para curar o para solucionar algunos problemas de esta enfermedad. Digo curar porque son parte de enfermedades de la sociedad, ¿no? Y de la sociedad y de la ciudad como tal. ¿Por dónde pueden pasar las medidas de solución y de prevención para que el fenómeno no siga creciendo?
Yo diría que la primera cosa es que el Estado deje de alentar la formación de asentamientos.
¿Eso pasa?
O sea, claro.
¿Y sigue pasando?
Yo creo que pasa por omisión, porque admite la ocupación de tierras como forma de acceder a la propiedad, cosa que es ilegal, porque admite que haya ciudadanos que asumen responsabilidades, mi caso, supongo que el tuyo, como pagar impuestos o circular de una determinada manera por la calle y otros que no, cuando todos somos ciudadanos, porque las políticas sociales y focalizadas generan que sea económicamente lógico ir a vivir un asentamiento. O sea, la gente que va a los asentamientos en este momento compra la tierra y la compra prácticamente a precios muy similares a los precios de lotes formales de periferia, solo que el que compra la tierra en un asentamiento no paga la luz, tiene un precio fijo por una conexión de agua sin contador, recibe políticas focalizadas, como por ejemplo el PIAI. Imaginemos que de un lado el Programa de Integración de Asentamientos Irregulares, que tuvo 110 millones de dólares de dotación, un vecino de una calle que compró su terreno, hizo de a poco su casita, enfrente puede tener un asentamiento, ese asentamiento va a recibir pavimento, luz, saneamiento, agua, cuando el ciudadano que está cumpliendo con la ley, o sea, no estoy diciendo que se está portando bien, está haciendo lo que nuestro pacto social constitutivo del Estado requiere, ese no va a recibir el apoyo que sí va a recibir los que no lo están cumpliendo. Pero fundamentalmente yo creo que es un problema de tierras. O sea, si a la gente le dan tierra adecuada y no, y ahí voy a un problema de la regulación, estamos guiándonos todavía por leyes de 1946, las leyes de centros poblados, que tienen exigencias para la tierra y para todo el sistema de adquisición de la propiedad de la tierra, que son prácticamente incumplibles por los pobres hoy.
Bueno, en el Parlamento hay un proyecto de ley de ordenamiento territorial a estudio.
Podría decir sin comentarios, y quiero decir que sí hay leyes fabulosas en este momento en América Latina, muy nuevas, como el Estatuto de las Ciudades de Brasil. Me gustaría que el Parlamento uruguayo lograra aprobar una ley que estuviera adecuadamente actualizada, pero creo que es un tema como para hablar bastante rato. Yo lo que quiero señalar es que nuestras regulaciones son viejas. Eso tiene la culpa el Estado, que hay una segregación construida y mantenida de la ciudad. O sea, los pobres a la periferia, las inversiones a la costa, por ejemplo. Creo que hay todo un sistema de tramitación y regulación de la propiedad que es prácticamente inaccesible para los pobres. O sea, yo he hablado con gente que, teniendo en la familia terrenos disponibles, opta por construir un asentamiento porque tiene libertad urbanística, nadie le va a controlar ni le va a decir cuántos pisos puede hacer. Y ojo, en este momento, en los asentamientos de toda América Latina, la tendencia es a vender el techo. O sea, los techos se hacen de hormigón porque hay una segunda venta posible, que es la venta del techo, y una tercera, y una cuarta, y una quinta. Y eso cualquiera que vaya a Buenos Aires lo puede ver, por ejemplo, en el asentamiento al lado de la estación Retiro.
Algo lo que apareció lo que pasa en las favelas en Brasil también.
Claro, por cierto. Y ese proceso lo estamos empezando a tener en Uruguay. O sea, hay, desde el punto de vista del Estado, hay un dejar hacer que es como si yo saliera de aquí a robar mañana y me dijeran, no pasa nada. Y quizás es lo que está pasando, y quizás creo que eso es lo que sobresaltó a Romay cuando hablaba de que hay ciudadanos de un tipo y ciudadanos de otro. En realidad, hay una omisión del Estado en la provisión de tierras para pobres, y Montevideo tuvo provisión de tierras para pobres, duplicó su población al principio del siglo XX, pero simplemente hubo quienes delinearon ciudad y vendieron tierras a 30 años a un peso por mes, y la gente las podía pagar y las pagaba. Los pobres pagan. Solo que en Montevideo, desde 1947, está congelado el borde de la ciudad. Cualquier producto escaso es caro, y por lo tanto los pobres tuvieron que ir a buscar o tierras fuera del departamento de Montevideo o ocupar ilegalmente plazas, parques, cursos de arroyos, tierras públicas y a veces tierras privadas.
Para ir cerrando, porque lamentablemente el tiempo se nos fue, usted hablaba de la experiencia internacional, sí. Concretamente el caso de Brasil. ¿Qué medidas concretas, más allá de, bueno, una ley que puede tomarse como referencia, qué medidas concretas de sus intercambios con otros profesionales de América Latina se pueden tomar o se pueden, digamos, tomar como referencia para aplicar en Uruguay y prevenir?
Yo de Brasil voy a tomar también una noticia que vi en El Espectador hoy de mañana, y es que hay 18.000 policías en este momento tratando de mitigar de alguna manera la violencia de esta situación dejada avanzar en San Pablo. Yo creo que nosotros estamos a tiempo de reconstruir una ciudad distinta, que en vez de expulsar a la gente y bajar su población en números absolutos, nadie me creía. En Washington me pidieron que repitiera porque les pareció que me había equivocado cuando dije que Montevideo había bajado la población en números absolutos. La ciudad consolidada se transforme como Singapur en una ciudad que tuvo huelgas, que tuvo asentamientos, que tuvo pobreza, y hoy decidió hacer un reajuste urbano general, y hoy no los tiene. Es una ciudad que ha logrado controlar el fenómeno, pero controlar cambiando la regulación, la gestión de la ciudad y dando pasos adelante. También dando pasos adelante en el sentido de saber que es responsabilidad de la ciudad ofrecer tierra adecuada o densidades de población adecuadas para que la gente pueda vivir en ella. No podemos vivir en una ciudad nostálgica que mira solo para atrás y que se vuelve una ciudad extremadamente conservadora, llena de casas cerradas y de ruinas. Esa ciudad que está totalmente servida merece ser reajustada, o sea, merece ser rediseñada. Hay procedimientos, se puede hacer.
En perspectiva. Dirección General Emiliano Cotelo.
Lo comentábamos con la arquitecta Viviana, daría para hablar horas a propósito de este tema, lamentablemente se nos fue el tiempo.
Ojalá lo que dije sea suficientemente polémico como para que sigamos hablando del tema, porque hasta ahora lo que hemos hecho y lo que hacemos todavía es mirar para otro lado, limpiar las dos cuadras de asentamiento que están al lado de la Facultad de Ciencias y no verlos. En realidad siguen estando ahí, dos cuadras para un lado y dos cuadras para el otro.
La tribuna en perspectiva va a seguir abierta, así que con usted o bueno, con otras autoridades incluso involucradas en el tema, seguiremos hablando en los próximos días, en las próximas semanas. A la arquitecta Isabel Viana le agradezco por acompañarnos esta mañana y bueno, quedamos en contacto en cualquier momento.